Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Confinaron en prisión preventiva a varios jóvenes que participaron a mediados de mes en una protesta de descontento. Tomás Cardoso informa.
Con medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel provincial Combinado Sur de Guantánamo y en espera de juicio por varios delitos, se encuentran ya varios de los jóvenes que participaron en la protesta realizada en el malecón de Baracoa el viernes 15 de julio. Los arrestos comenzaron al día siguiente de la manifestación y sigue la investigación policial. Informa el periodista independiente Joel Acosta Gámez, quien tuvo acceso a varios de los familiares de los encausados.
Algunos de estos jóvenes que se hacen llamar Richard Sánchez Sanamé, quien vive en la playa, Darián Nigierra Suárez, Ubenci Mato Montero, Kepler Navarro Siló, Misael Pon Blanco, Iriol Divarrabia Cova, Noje Paumier y Hilder Columbier. Estos jóvenes ya fueron trasladados hacia la prisión preventiva en espera de juicio acusados de los cargos de desorden público e incitación a delinquir. Hasta el momento teníamos conocimiento de que habían 26 personas detenidas y estaban citando más personas. Todo el personal que ellos han visto en el video, que de una u otra forma estaban dentro de la manifestación, ellos lo han estado citando, interrogando, pero como no hay capacidad para tenerlo acá en la policía atrancado, le van dando día para que se vayan presentando. Parece que van a estar llevando de poco a poco a la prisión y según vayan enviando van trancando más y buscándolo.
Según el comunicador, la protesta ocurrió cerca de la medianoche del día 15 de julio, luego de que durante todo el día se realizara una fiesta popular en conmemoración del 26 de julio y el detonante fue un apagón.
Yo no creo tanto que haya sido el alcohol el que haya traído la situación, sino que la población, al verse tan afectada por la falta de electricidad, por el hambre y por la miseria en que se vive realmente en este pueblo, las personas se manifestaron porque se cansaron y vieron en el apagón la forma de comenzar a disentir y expresarse en contra del régimen. Se hizo una protesta fuerte en la que se gritaban consignas como abajo Díaz-Canel, no más hambre, que estaban cansados, que querían futuro, y así también agredieron a la policía. Le cayeron a pedradas a la máquina de la policía, le tiraron botellas, resultando herido un policía.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Papa Francisco pidió perdón por el papel de la Iglesia Católica en la política canadiense de obligar a niños indígenas a educarse en internados. Escuchemos.
Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
Las palabras de Francisco fueron más allá de su disculpa previa por los actos de los misioneros. En la ocasión asumió responsabilidad por la cooperación institucional que dio la Iglesia a la política de asimilación que, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá, constituyó un genocidio cultural. La administración del presidente Joe Biden dijo este martes que venderá 20 millones de barriles adicionales de petróleo de la reserva estratégica como parte de un lanzamiento previamente anunciado de la instalación destinado a calmar los precios del petróleo. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió en un nuevo informe que han sido asesinados 562 defensores de los derechos humanos entre el 2016 y el 2021. En Panamá, el gobierno y los dirigentes del magisterio y sindicatos alcanzaron un consenso para reducir y controlar el precio de más de 70 productos de la canasta básica de alimentos, en una mesa de diálogo que intenta poner fin a las mayores protestas en años generadas por el alto costo de la vida. Y el ejército de Ucrania informó que los ataques con misiles rusos lanzaron desde diferentes zonas y alcanzaron áreas de la costa ucraniana del Mar Negro este martes. Los ataques afectaron múltiples ubicaciones, incluida el área de Odessa. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Entre dos ríos. Un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos. Un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí. Apreciamos su gentil sintonía a este su programa, Entre Dos Ríos, en que nuestra colega y corresponsal en Washington, Michelle Sagué, aborda la reacción y también condena de Estados Unidos en relación a la ejecución en Myanmar, antigua Birmania, de 4 activistas en favor de la democracia en el país. Michelle aborda además la importante reunión del secretario de Estado Anthony Blinken con el presidente de Guyana. En Nueva York reflejamos la situación en Haití, donde la escasez energética ha provocado violentas reacciones de gangas que hacen que algunas partes de la capital haitiana de Port-au-Prince aparezcan como una zona de guerra. Y pasamos ahora a Washington con Michelle Sagué.
El Departamento de Estado norteamericano dijo el lunes que las cosas no se pueden quedar igual con el ejército gobernante de Birmania luego de la ejecución de 4 activistas por la democracia, y agregó que todas las opciones estaban sobre la mesa mientras considera nuevas medidas para castigar a la junta que gobierna el país. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
And we've made clear all along since February of last year.
Dice que Estados Unidos ha dejado en claro todo el tiempo desde febrero del año pasado que el costo para el régimen birmano, el costo para la junta, continuará aumentando. Dice que continúan aumentando esos costos con la presión económica que han impuesto. Dice que no anticipan sus propias sanciones, pero todas las opciones que sirven para cortar los ingresos del régimen que utiliza para perpetrar esa violencia están sobre la mesa. Hablando en una rueda de prensa, el portavoz del Departamento de Estado pidió a los países que prohíban la venta de equipo militar a Birmania y se abstengan de cualquier acción que le dé a la Junta credibilidad internacional. Él dice que subrayan que con la escalada de violencia, con estas horribles atrocidades que la Junta ha llevado a cabo, las relaciones con el régimen no pueden seguir igual. Insta a todos los países a prohibir la venta de equipos militares a Birmania, a abstenerse de otorgar al régimen cualquier grado de credibilidad internacional, y hace un llamado a la Asociación de Países del Sureste Asiático para que mantenga su importante precedente permitiendo solo la representación no política de Birmania en eventos regionales. Cuando se le preguntó si la administración de Biden estaba considerando sanciones a la industria del gas de Birmania, un sector que se salvó en rondas anteriores de sanciones de Estados Unidos, Price señaló que en sus discusiones sobre nuevas medidas, todas las opciones están sobre la mesa. Condenados a muerte en juicios secretos en enero y abril, 4 activistas fueron acusados de ayudar a un movimiento de resistencia civil que ha luchado contra el ejército desde el golpe del año pasado y la sangrienta represión de las protestas en todo el país. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dio la bienvenida al presidente de Guyana al Departamento de Estado el lunes. Blinken y el presidente Irfan Ali hablaron sobre la importancia de una asociación sólida entre sus países y los desafíos del cambio climático. El secretario de Estado Blinken.
We're working together in our region and beyond.
Él dice que están trabajando juntos en la región y más allá para tratar de encontrar soluciones a los desafíos urgentes, para incluir el clima, para incluir la seguridad alimentaria y la seguridad energética. El presidente Ali.
We are very pleased to be here at a very important time in the development of Guyana.
Él dice que están muy complacidos de estar en Washington en un momento importante en el desarrollo de Guyana, mientras buscan fortalecer aún más su relación con Estados Unidos, a quien ven como un socio estratégico importante. Y por último, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó el lunes que no prevé que la economía del país entre en recesión, aunque las cifras del Producto Interno Bruto, que se darán a conocer el jueves, podrían demostrar que la economía se está contrayendo por segundo trimestre consecutivo. Él dice que desde su punto de vista, Estados Unidos no va a estar en una recesión. Dice que la tasa de desempleo sigue siendo una de las más bajas que se ha tenido en la historia. Está cerca de un 3,6%. Dice que todavía la gente está invirtiendo y que su esperanza es que se pase de un crecimiento rápido a un crecimiento constante. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, señaló el domingo que la economía estadounidense se desacelera, pero para Yellen, una recesión es una contracción generalizada de la economía, e incluso si el Producto Interno Bruto del segundo trimestre mostrara cifras negativas, ella no piensa que se estará en recesión realmente. El crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el segundo trimestre se conocerá el jueves y se espera una ligera alza luego de un primer trimestre negativo. Si se produjera una contracción, Estados Unidos estaría técnicamente en una recesión al registrar dos trimestres en negativo. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. En Naciones Unidas se abordaron los temas del acuerdo conocido como Iniciativa del Mar Negro para el tránsito por mar de puertos de Ucrania de alimento y fertilizante ruso para enfrentar la escasez alimentaria global. También obtuvimos la reacción de la ONU en torno al ataque el sábado pasado de la ciudad portuaria de Odessa en Ucrania, ataque que se le atribuye a Rusia, mientras Moscú afirma no tuvo nada que ver con el incidente. Y nuestra productora Patricia Martínez nos traslada a la información proveniente de Naciones Unidas. En Estambul se suscribió un acuerdo que la ONU calificó como sin precedente, en que basado en un plan de la ONU se apoyará la reinserción del alimento ucraniano y ruso, así como el fertilizante ruso en los mercados globales y ayudará la estabilización del alza en el precio global del alimento. En Estambul, luego de que los ministros de Ucrania y de Rusia suscribieran la llamada iniciativa de grano del Mar Muerto, Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, se dirigió a los presentes en la firma del documento.
Today, there is a beacon on the Black Sea, a beacon of hope, a beacon of possibility, a beacon of relief in a world that needs it more than ever.
Hay un faro en el Mar Negro, un faro de esperanza y de posibilidad, y deseo agradecer a todos los que trabajaron para lograrlo, nuestros anfitriones, el presidente Erdogan y el gobierno de Turquía, a los representantes de la Federación Rusa y de Ucrania. Ustedes han superado obstáculos y diferencias para permitir el transcurso de una iniciativa que ayudará el interés compartido de todos. La promoción de la humanidad ha sido la fuerza motriz de las conversaciones, siendo el enfoque lo que resulta ser mejor para los pueblos del mundo. Este acuerdo aliviará a naciones al borde de la bancarrota y a los pueblos más vulnerables al borde de la hambruna. Esto ayudará a estabilizar los precios del alimento, que estaban ya a niveles nunca antes visto antes de la guerra. El secretario general de la ONU añadió:
Specifically, the initiative we just signed opens a path for significant volumes of commercial food exports from three key Ukrainian ports in the Black Sea: Odessa, Chernivtsi, and Yuzhny.
Específicamente, la iniciativa que acabamos de suscribir abre el camino para un volumen significativo en la comercialización del alimento a través de tres puertos de Ucrania: Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Antonio Guterres afirmó se establece además un centro conjunto de coordinación en Estambul con representantes de Turquía, Ucrania y Rusia. Equipos de inspección le darán seguimiento a la carga de granos en los tres puertos, mientras que naves de Ucrania guiarán a los buques a través del Mar Negro, que está minado, mientras que también se inspeccionarán los barcos que ingresen a los puertos. Tanto Rusia como Ucrania suministran una tercera parte del trigo global. Entre tanto, el sábado, misiles rusos alcanzaron el puerto de Odessa en el Mar Negro, según denunciaron funcionarios de Ucrania, así poniendo en peligro el acuerdo que tanto Moscú como Kiev lograron un día antes para permitir el traslado de millones de toneladas de granos atrapados en puertos del Mar Negro y así aliviar la crisis global alimentaria. En Naciones Unidas, en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría.
In a statement we issued over the weekend in which the Secretary General unequivocally condemned reported strikes in the Ukrainian port of Odessa.
En declaración emitida durante el fin de semana, el secretario general de manera inequívoca condenó los ataques reportados en el puerto ucraniano de Odessa. El secretario general enfatizó que el viernes todas las partes se habían comprometido claramente en el ámbito global para asegurarse del movimiento seguro de grano de Ucrania y productos relacionados hacia los mercados globales. El secretario general afirmó que estos productos se necesitan de manera desesperada para enfrentar la crisis alimentaria global y para suavizar el sufrimiento de millones de personas necesitadas a través del mundo. La plena implementación del acuerdo entre la Federación Rusa, Ucrania y Turquía es vital, afirmó el secretario general. El vocero adjunto añadió que la iniciativa del Mar Negro, desde su firma, las partes de la iniciativa y Naciones Unidas han estado en frecuente contacto, incluyendo el fin de semana. Todas las partes han reconfirmado su compromiso con la iniciativa, afirmó Farhan Haq. El vocero adjunto de la Secretaría añadió que el gobierno de Turquía de manera generosa ha proporcionado espacio físico para el Centro Conjunto de Coordinación, donde se establecen las operaciones. Farhan Haq dijo que para el martes, todas las partes del acuerdo, así como Naciones Unidas, tendrán su presencia en el Centro Conjunto de Coordinación en Estambul. A nombre del secretario general Antonio Guterres, Farhan Haq añadió:
"We expect that the first ships may move within a few days."
Esperamos que el primer buque se pueda mover en los días próximos. El Centro Conjunto de Coordinación se vinculará con la industria de transporte marítimo y publicará procedimientos detallados para los buques en los días próximos. Hasta ahí el vocero adjunto de la Secretaría de Naciones Unidas. Alarmas aéreas se escucharon en Odessa el sábado sobre las 11 de la mañana, con el sonido de explosiones a través de la ciudad. El Comando Militar del Sur informó no hubo muertos y dio a conocer que sistema de defensa aérea derribaron a dos otros misiles en el ataque, que fue calificado como indignante por el embajador de Estados Unidos a Ucrania. El ataque del sábado amenaza el acuerdo que había sido elogiado solo 24 horas antes por la diplomacia internacional, luego de meses de negociaciones. El acuerdo del viernes negociado por Naciones Unidas y Turquía ayudaría a levantar el bloqueo del Mar Negro, que ha hecho empeorar el hambre global, especialmente en África y en el Medio Oriente. La iniciativa del Mar Negro cuenta con la promesa de la Federación Rusa de no atacar a Odessa y a otros dos puertos involucrados en el traslado marítimo de grano. El acuerdo contempla las garantías de seguridad por parte de tanto Ucrania como de Rusia, ambos que acordaron no emprender ataques contra buques mercantes y otros buques civiles, así como instalaciones portuarias. Rusia le comunicó a Turquía no haber tenido nada que ver con el ataque del sábado a Odessa y de que realizaban una investigación del tema. La Junta Militar de la antigua Birmania, país hoy conocido como Myanmar, anunció el lunes que había ejecutado a cuatro activistas en favor de la democracia, a quienes el régimen había acusado de realizar actos de terror. La condena internacional no demoró en hacerse sentir en lo que han sido las primeras ejecuciones en Myanmar en décadas. Los hombres ejecutados fueron sentenciados a muerte en juicios secretos en enero y en abril del año en curso, en que los acusados se les vinculó al movimiento de resistencia civil que se ha enfrentado a las fuerzas militares desde el golpe de Estado en Myanmar del 1 de febrero de 2021 y su sangriento acoso a las manifestaciones nacionales. Los ejecutados son el activista en favor de la democracia, Kyaw Min Yew, conocido como Jemmy, y el ex legislador y artista hip-hop Fio Seha Tao, aliado de la ex líder birmana Aung San Suu Kyi. Los otros dos ejecutados son Hla Miao Aung y Aung Thura Sao. Las familias dicen no han podido recuperar los restos de sus seres queridos. En Naciones Unidas, en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, reflejó la declaración de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
The High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, today condemned in the strongest terms the execution of four democracy activists by Myanmar's military, despite repeated calls by the United Nations and the wider international community to not carry out death sentences.
Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó en los términos más fuertes la ejecución de cuatro activistas en favor de la democracia de Myanmar por militares del país. No obstante, los llamamientos reiterados de Naciones Unidas y de la comunidad internacional a gran alcance de no llevar a cabo estas penas de muerte. La señora Bachelet dijo que estas ejecuciones, las primeras que se realizan en Myanmar en décadas, son violaciones crueles al derecho a la vida, a la libertad y seguridad de una persona y a las garantías de un juicio justo. La alta comisionada Bachelet hace un llamado por la inmediata puesta en libertad de los presos políticos y otros detenidos de manera arbitraria. Ella insta al país a que reinstaure el moratorio de hecho en la aplicación de la pena de muerte como paso hacia su eventual abolición. Hasta ahí Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. El régimen dijo a través de los medios de comunicación estatales que se había llevado a cabo lo que calificó el castigo. No se dio a conocer ni cuándo exactamente ni cómo, aunque ejecuciones previas en Myanmar han sido por ahorcamiento. Los cuatro ciudadanos birmanos ejecutados se encontraban detenidos en la cárcel de Insein en Yangon, donde sus familiares le visitaron el viernes. Kim Win Mai, la madre de Fio Seha Tao, cuestionó por qué el régimen no le dijo a ella o a su hijo que el viernes pasado iba a ser su última visita. Richard Horsey, del grupo Crisis Internacional, dijo que las fuerzas militares de Myanmar ven las ejecuciones como una muestra de su fuerza y que esto pudiera en realidad representar una grave equivocación en su cálculo. Gangas en Haití atormentan a civiles en los vecindarios de la capital de Port-au-Prince, así como la comunidad Cité Soleil, y esto por la escasez que azota Haití también en torno al consumo energético. La organización humanitaria global Médicos Sin Fronteras alertó que eran miles atrapados en Cité Soleil sin agua o alimento. Se estima que en Haití al menos 3,000 personas han huido de sus hogares desde mayo debido a la intensificación de la violencia de las gangas, de acuerdo a Naciones Unidas. La semana pasada hubo un estimado de casi 500 muertos directamente causado por la acción de las gangas, más de 100 heridos según la ONU. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el vocero adjunto de la Secretaría, Farhan Haq.
In Haiti, our humanitarian colleagues are telling us that they have started delivering humanitarian assistance to help vulnerable people impacted by violence in the commune of Cité Soleil, as well as in other neighborhoods of the Port-au-Prince metropolitan area.
En Haití, los asociados humanitarios de Naciones Unidas han iniciado la entrega de ayuda humanitaria a personas vulnerables impactadas por la violencia en la comunidad de Cité Soleil, así como a otros vecindarios metropolitanos de la capital de Port-au-Prince. En los últimos días, Naciones Unidas ha distribuido suficiente alimento para una semana para 7,000 personas. También hemos distribuido agua potable, así como artículos básicos de higiene, suministros para bebés, carpas plásticas y artículos para la reparación de casas dañadas. Fahrenhack dijo que la protección a civiles continúa siendo una gran preocupación porque, de acuerdo a Naciones Unidas, entre el 8 y el 17 de julio hubo al menos 471 personas ultimadas o desaparecidas o heridas. Entre estos también hay personas cuyo paradero es desconocido. El vocero adjunto de la Secretaría dijo que se conocen informes de que hubo incidentes serios de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como niños menores siendo reclutados por las gangas. Alrededor de 3,000 personas han huido de sus hogares, y esto incluye a cientos de menores no acompañados, y al menos 140 casas han sido destruidas o quemadas. El vocero adjunto de la Secretaría de la ONU añadió:
Access to healthcare is limited or non-existent, while food and water have been in short supply.
El acceso al cuidado de salud se encuentra o limitado o no existente, mientras que el suministro de agua y de alimentos se encuentra restringido. La coordinadora humanitaria para Haití, Ulrika Richardson, le hace un llamado a las partes para que cesen la violencia y aseguren que hay acceso sin restricción que permita la entrega de emergencia de tanto ayuda humanitaria como médica a civiles necesitados. Hasta ahí el vocero adjunto de la Secretaría de la ONU, Fahrenhack. Médicos Sin Fronteras reportó que el 10 de julio pudo evacuar a 12 pacientes de una clínica de Cité Soleil, que incluyen a heridos por bala, a mujeres en cinta y a un menor con condición médica urgente. Informes sobre el terreno indican que en las calles de Port-au-Prince aparecen escenas similares, áreas de guerra donde milicias rivales, algunas con apoyo gubernamental y de las fuerzas de seguridad haitianas, se enfrascan en confrontaciones para obtener más territorio en la capital haitiana. Con la escasez energética y petrolera en Haití, se vislumbra la continuación de la crisis, según señalan analistas de la región. Con agradecimiento a nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, agradecemos a los servicios de audio y de televisión de Naciones Unidas por la información que brinda desde la sede de la ONU en Nueva York. Sobre todo, mi aprecio a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí. Les invito a una nueva sintonía en nuestra próxima edición de Entre Dos Ríos. Su corresponsal en Nueva York y en la ONU, Carmen María Rodríguez, para Radio Televisión Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. ha sido un servicio público.